Este año que entra, pues, tenemos un enfoque y es que queremos que la iglesia sea productiva. Queremos este año que todo el mundo produzca, que todo el mundo tenga el compromiso, el deseo, el ánimo de trabajar en el área donde usted pueda y donde Dios le ha puesto y en la forma en que Dios le use. Pero hay algo muy importante que precede esto. Dios puede usar una persona, pero usa una persona cuando esa persona está posicionada de manera que Dios la pueda usar. A veces nosotros nos posicionamos de manera que Dios no nos puede usar. A veces nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas que nos incapacitan para que Dios nos pueda usar. Y en esta noche quiero que mirar a una de las personas que Dios más usó en la Biblia, y se llama Moisés. Todos sabemos la historia de Moisés. Todos sabemos cómo Dios usó a ese hombre. Los 10 mandamientos, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios lo usó para partir el Mar Rojo, para sacar agua de una peña, para provocar una serie de milagros. Dios hizo con ese hombre en la confrontación con Faraón. Lo que Dios hizo fue increíble. O sea, fue un hombre que Dios usó mucho, mucho, mucho. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios pudo hacer tanto con Moisés? No era porque Moisés era perfecto. Moisés no era nada perfecto. No era porque Moisés era súper virtuoso. Tampoco, apenas sabía ni hablar. Tenía problemas del habla y tenía problemas físicos. No era porque Moisés era el más inteligente de la tierra. No, ese fue Salomón. ¿Por qué pudo hacer Dios tanto con Moisés? Y sin embargo, habían otra gente en ese tiempo que Dios pudo haber usado, pero no los usó de esa manera. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Y creo que la forma en que Moisés responde a 4 preguntas fundamentales en la vida es lo que a él lo pone en una posición donde Dios lo puede usar. Y esas 4 preguntas nos corresponden a nosotros también. La forma en que nosotros contestamos las mismas 4 preguntas afectan cómo y hasta dónde Dios puede usarnos a nosotros para su gloria y para cumplir su voluntad y su propósito en nosotros. Y esas preguntas están en un pasaje en Hebreos que vamos a estar considerando, en Hebreos 11. Quiero que abran sus Biblias en Hebreos 11. Y vamos a estar mirando entre los héroes de la fe el pasaje concerniente a Moisés, porque creo que ahí está la clave de por qué Dios pudo hacer tanto con él. Hebreos capítulo 11. Los versos que vamos a estar considerando son del 24 al 27. Del 24 al 27. No lo vamos a leer todavía, pero téngalo ahí abierto. Las 4 preguntas que tiene que resolver Moisés, que nosotros también tenemos que resolver, son primero la pregunta de identidad. ¿Quién soy? Esa fue la primera pregunta con la que tuvo que chocar Moisés. ¿Quién soy? Nuestra identidad. Tenemos que reconocer quiénes somos y quiénes no somos para que podernos poner en una posición donde Dios nos puede usar. Segundo, también tuvo que escoger Moisés. Y nosotros tenemos que escoger. ¿Qué voy a escoger? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué escogeré? La tercera pregunta es, ¿cuáles son mis prioridades? Y Moisés tuvo que definir muy claramente cuáles eran sus prioridades. Y por último, ¿cuáles son mis metas? Moisés tuvo que definir claramente cuál era su meta. Cuando nosotros definimos esas 4 áreas, esas 4 preguntas, esas 4 interrogantes en nuestra vida, y lo hacemos de la manera correcta, nos ponemos en una posición donde Dios puede hacer con nosotros grandes cosas como hizo con Moisés. Y la idea que quiero que se lleven en esta noche es que el creyente debe posicionarse de manera que pueda ser útil al Señor. Todo creyente tiene que posicionarse de manera que pueda ser útil al Señor. Entiende que escoger la salvación es relativamente fácil, porque escogemos beneficios y rechazamos sufrimiento. Escojo el cielo y rechazo el infierno, eso es fácil. Decidir que vamos a aceptar el regalo de la salvación Eso conlleva una decisión, obviamente. Pero es una decisión elemental y bastante fácil. Ahora, escoger y decidir que voy a servir a Dios. Una vez salvo, quiero servir a Dios. Pues eso requiere un compromiso. Eso requiere que yo haga ciertas cosas en mi vida para que Dios me pueda usar. Y de la misma manera que yo puedo tener el deseo de que Dios me use, puedo tomar decisiones en mi vida que me invalidan, me neutralizan, me descalifican de que Dios pueda usarme y hacer algo conmigo. Entonces, si queremos que Dios nos use, tenemos que posicionarnos nosotros de manera que podamos ser útiles al Señor. Y hay muchos factores en ese proceso. Y yo solo quiero enfocarme en estos cuatro factores en esta noche, porque es lo que el pasaje claramente establece. En ese pasaje vemos cómo Moisés trata con estas áreas de su vida, y por eso lo vamos a desmenuzar un poco en esta noche. Hebreos 11, comenzando en el versículo 24, dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ese pasaje es muy conocido. Pero veámoslo desde la perspectiva de una persona que se quiere preparar para servir a Dios. Una perspectiva fresca de mirar este pasaje. El primer paso que hay que resolver es el paso de identidad. Y Moisés tuvo que decidir quién era. Moisés, desde que tiene uso de razón y comienza a madurar y se empieza a dar cuenta de ciertas cosas, sufre una crisis de identidad. ¿Cuál es esa crisis de identidad? Es muy simple, lo sabemos en su historia. Nació judío, pero fue criado egipcio. Nació entre los judíos, un pueblo esclavo en una tierra extraña, pero fue criado como egipcio en el palacio de Faraón, como un ser de la clase alta de la sociedad que oprimía a los judíos. Entonces hay una crisis de identidad. ¿Quién soy yo?, diría Moisés en algún momento. ¿Quién soy? ¿Soy yo judío o soy egipcio? ¿Quién soy? Y si él decía, soy egipcio, entiende algo, la manera en que respondía esta pregunta iba a determinar el resto de su vida. ¿Cómo él respondería a esta pregunta? Determinaría el resto de su vida. Si él dice, soy egipcio, así falsificando su heredad, viviría la vida fácil. Tendría una carrera en el palacio. Él estaría en la lista, en línea para ser uno de los líderes al trono de Egipto. Tendría fama, tendría poder, tendría fortuna. Lo único que tenía que hacer es aceptar una identidad que realmente no era de él, pero que podía pasar. Podía pasar. Ahora, si decía, soy judío, sería humillado. Lo sacarían del palacio y estaba condenado a pasar el resto de su vida con los esclavos, con la gente oprimida, en el anonimato. Sin poder, sin placer, sin posesiones, sin nada excepto duro y arduo trabajo bajo el yugo fuerte de los egipcios. Una decisión nada fácil, nada fácil. Pero mientras que él no definía su identidad, Dios no lo podía usar. Dios no lo podía usar mientras él no definía quién era. Sabemos que Dios a él lo había escogido, porque Dios lo preservó su vida milagrosamente y él no tuvo nada que ver con eso. Él nació y los padres lo pusieron en una canasta y Dios le preservó la vida. Pero ahora le tocaba a él escoger quién era él. Porque lo lindo es que cuando nosotros trabajamos para el Señor, Dios nunca viola nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. Dios nunca te pone una pistola en el pecho para que tú le sirvas. Todos nosotros somos libres para decidir. Y cuando él se dio cuenta del maltrato de los judíos, no se pudo callar. Su conciencia no lo dejó. Él era un hombre de carácter, era un hombre de integridad. Y por eso tomó la decisión más difícil. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a su identidad egipcia y dijo: yo soy de los judíos. Yo soy de los judíos. Y eso le marcó el resto de su vida. Perdió todo derecho en el palacio y todo trato en Egipto, todo estatus lo perdió. Y por el resto de su vida, que fueron 80 años más, pagó el precio de haber tomado esa decisión. Humanamente hablando, fue una mala decisión. Humanamente hablando, fue una mala decisión. Divinamente hablando, fue la mejor decisión. Ahora, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Hay cinco palabritas que vamos a ver en este pasaje que yo quiero que ustedes, si pueden, si usted acostumbra a marcar su Biblia, marque estas palabritas. Rehusar, rehusó. La primera palabra, el primer verbo. Eso es un rechazo categórico. Eso es una decisión clave, clara, pertinente. Eso es un corte completo. Eso no es que estaba vacilando. Eso fue un corte en seco. Cortó por lo sano. Yo no tengo nada que ver con estos egipcios. Yo soy judío. Rehusó vivir en una mentira. Escogió hacer la voluntad de Dios. Ahora, igual que Moisés, usted y yo tenemos una crisis de identidad. Usted y yo tenemos una crisis de identidad. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Quién soy yo? ¿Soy un ciudadano de este mundo o soy un ciudadano del reino de los cielos? ¿Quién soy yo? ¿Pertenezco al reino de las tinieblas o pertenezco al reino de la luz? Tenemos que definirnos. Mientras que no nos definamos, Dios no nos puede usar. Y podemos decir todo lo que queremos. Nuestra vida refleja si realmente es lo que pensamos. Porque podemos decir, no, yo soy del cielo, yo soy ciudadano del cielo, yo soy hijo de Dios, yo soy del reino de Dios. Y vivir como si fuéramos de este mundo. Hasta que no cortamos con el mundo. Hasta que no cortamos con el mundo tajantemente. Hasta que no rehusemos ser hijo de Adán y escogemos ser hijo de Cristo, hijo de Dios, Dios no nos puede usar. Porque somos, dice la palabra, que cuando no tomamos esa decisión, somos hombres de doble ánimo. Lo dice Santiago. No se pueden servir a dos señores. La palabra lo dice, tenemos que decidirnos. Esa misma crisis de identidad la enfrentamos nosotros. Ahora, después de resolver el tema de su identidad, Moisés tiene que asumir responsabilidad por las decisiones que va a tomar y que ha tomado. Y eso nos lleva al segundo paso, a la segunda pregunta. ¿Qué escogeré? Es la pregunta. Y el segundo paso es aceptar responsabilidad por nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escoge. Esa es la segunda palabrita que vamos a marcar. Escoger, escogiendo. Tenemos que escoger. Él escoge. Fíjese, no se pierda el orden aquí. Él rechaza ser hijo de la hija de Faraón y entonces escoge a Dios. Las cosas de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios. Hay un patrón aquí. Siempre que nosotros rechazamos algo, estamos automáticamente aceptando algo. Y siempre que aceptamos algo, estamos automáticamente rechazando la alternativa. Es la manera en que todo funciona. Le podemos decir al drogadicto, escoge ya no hacer más drogas. Rehúsa la drogadicción, rehúsa el alcohol, rehúsa la adicción. Pero mientras que el adicto no tenga algo que escoger en lugar de la droga, en lugar del alcohol, en lugar del vicio, le es muy difícil soltar el vicio. Y puede soltarlo, pero queda como en un limbo porque no se ha decidido todavía. Y nosotros tenemos que escoger. Y Moisés tuvo que escoger. Él rechazó el palacio. ¿Y qué fue lo que escogió? Estar con el pueblo de Dios. ¿Cuándo fue que tomó esa decisión Moisés? Dice el pasaje, el versículo 24, dice que esto lo hizo cuando fue hecho ya grande. Eso me habla a mí de madurez. Es una señal de madurez saber tomar decisiones y asumir responsabilidades, responsabilidad por esas decisiones. Vivimos en una sociedad donde le gusta a todo el mundo pasarle la culpa a otro. Nadie quiere llevar culpa y cargar responsabilidades de las decisiones que tomamos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, el mensaje está tan claro ahí para nosotros. Si nuestra vida es un desastre, no es ni el diablo ni Dios el culpable, somos nosotros. El diablo no tiene autoridad para arruinar nuestra vida. Dios no se lo permite. Y Dios te ama, por lo tanto, Él no va a arruinar nuestra vida. Entonces, si nuestra vida está arruinada, ¿de quién es culpa? De nosotros. Y tenemos que tomar decisiones y tenemos que asumir la responsabilidad de esas decisiones. Moisés, viéndose desterrado, viéndose pasando mil trabajos con la gente, no le podía echar la culpa a nadie. Él estaba viviendo las consecuencias de su decisión. Y hay veces que las decisiones más difíciles son las que sabemos que van a traer consecuencias duras para nosotros, pero las tenemos que tomar. Es muy fácil uno tomar la postura de víctima. Es muy fácil uno hacerse la víctima de todo, de la sociedad, del medio ambiente, de la crianza. Es muy fácil uno ser la víctima. La Biblia no te llama a hacer eso. La Biblia te dice, mira, ¿qué es lo que hay en tu vida? Decide qué vas a hacer. Nosotros decidimos cómo responder a la adversidad en nuestra vida. Nadie más decide cómo resolver, cómo responder a la adversidad. Tú y yo somos los que decidimos. Y nosotros también tenemos que escoger. No podemos culpar a nadie por nuestra vida. Sino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer algo. Hacer algo al respecto. Tenemos que rechazar lo que haya que rechazar y escoger lo que tenemos que escoger. Dios nos ha dado a nosotros la libertad para tomar esas decisiones. Y Dios espera que nosotros la tomemos. Si algo está claro en la Biblia, es que yo escojo para mí y tú escoges para ti lo que vamos a hacer. Y también está muy claro en la Biblia que lo que yo escojo hoy determinará dónde yo termino mañana. Nuestro futuro es la consecuencia de nuestras decisiones hoy. Lo que hoy decidimos, mañana nos afecta. Eso todo lo hemos vivido. Yo no le estoy hablando misterios. Le estoy hablando la vida, lo que nosotros hemos todo vivido y experimentado. Si queremos que Dios nos use, tenemos que tomar la decisión de dejarnos usar por Dios y atenernos a las consecuencias. Todos los que han servido al Señor siempre han sufrido por servir al Señor. Punto. Eso viene con el territorio. Es muy lindo, es romántico, es una idea brillante. Ay, yo voy a servir al Señor. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Cuando lo estamos haciendo para servir al Señor, Dios nos da la fuerza. Dios nos da a nosotros la paz. Dios nos da a nosotros la capacidad de resistir y de perseverar. Mira Pablo. Pablo lo dice. Leemos en la segunda carta de los Corintios. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a los Corintios en la segunda carta? Yo he tenido algunas leves tribulaciones momentáneas. Pero óyeme, cuando tú ves lo que esa lista de leves tribulaciones momentáneas son, está Tal parece que Pablo está siendo sarcástico y no lo está haciendo. El problema es que cuando estamos sirviendo al Señor nos parece poco. Sufrimos por el Señor, sí, pero es que lo que tenemos de ganancia es tanto más que lo que perdemos. Pero la lista de Pablo es azotado no sé cuántas veces, le entraron a palo, encarcelado, náufrago. O sea, ¿cuántas cosas no le hicieron por servir al Señor? ¿Qué dijo el Señor? En el mundo van a tener aflicción. Ustedes por servirme a mí, nada más que por servirme a mí, ustedes van a tener aflicción. Eso va con el territorio. Dice Pablo en otra porción de los Corintios que tenemos que ser tomados por, tenemos que considerarlo un tremendo privilegio cuando por causa de Cristo a nosotros nos persiguen. Porque nos van a perseguir. Cuando te haces amigo de Dios, te haces enemigo del mundo. Cuando escoges a Cristo, rechazas al diablo. Ganas un amigo y te haces un enemigo. Tan fácil como eso. Y tenemos que tomar las consecuencias y asumir que esas son nuestras consecuencias. Eso nos lleva al tercer paso, a la tercera pregunta. Tenemos que establecer un sistema de valores para la vida. ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que realmente es importante para mí? Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuáles son el sistema de valores de este mundo? Es el mismo. El sistema de valores de este mundo está establecido desde que el hombre cayó en el jardín del Edén. Y usted busque la cultura que usted quiera, en la época de la historia que usted quiera, en la región del mundo que usted quiere, va a encontrar los tres mismos principios de valores para la vida. Todo el mundo quiere placer, posesiones y poder. Eso gobierna el mundo entero. Placer, posesiones y poder. Ese es el resumen. Y cuando lee la historia, Moisés lo tenía todo. Lo tenía todo. Hijo de la hija de Faraón, era de la corte real, tenía poder. Al estar en esa posición tenía todos los placeres que él quisiera tener. Solo tenía que pedirlo y al momento se le daban todos los placeres que él quisiera. Y tenía todas las riquezas del palacio, eran de él. Él tenía los tres. Lo que la mayoría de las personas luchan toda su vida por obtener, tan siquiera uno de ellos, él tenía los tres. Los tres. Sin embargo, lo abandonó todo. Lo abandonó todo. Y nos preguntaríamos, ¿y quién sería tan tonto para tomar una decisión así? De abandonar todo el placer que tú puedas tener, todo el bien, los bienes materiales y la riqueza que tú puedas tener y poder y autoridad sobre eso. ¿Quién va a despreciar eso? El problema es que para dejar eso, la respuesta es muy fácil, hay que tener un sistema de valores diferentes. Si tú tienes un sistema de valores diferente y eso no son tus valores, tú lo abandonas y vas en busca de tus valores, tu sistema de valores. Y mire, Dios se fija mucho en esta área de nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros valoramos? Porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere ser el Dios de tu vida. Él quiere ser el Dios de mi vida. Y eso quiere decir que Él no quiere que el trono de Él lo usurpe nadie. Y cuando nosotros ponemos el placer por encima de Dios, eso es idolatría. Y cuando ponemos los bienes materiales por encima de Dios, eso es idolatría. Y cuando podemos poderío por encima de Dios, eso es idolatría. Y Dios no nos puede usar. Para que Dios nos use, tenemos que adoptar los valores de Él. Para jugar en el equipo de Él, hay que sujetarse a las reglas del juego de Él y los valores de Él. Es tan fácil como eso. Eso no quiere decir que el placer sea pecado. Tampoco quiere decir que tener posesiones es pecado. Y tampoco quiere decir que tener una posición de autoridad es pecado. El asunto aquí es que cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para mí? Si esas tres cosas son lo más importante para mí, o alguna de esas cosas es más importante para mí que la voluntad de Dios en mi vida, entonces sí estoy mal. Entonces sí estoy mal. Por eso dice la palabra que es tan rico, tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No es porque tener dinero es malo. No, es porque la tendencia es que la persona rica empieza a valorar más sus riquezas que a Dios. Y reemplaza a Dios de su trono con las riquezas. Por eso es tan difícil. Y por eso es tan difícil que un hedonista venga a los pies de Cristo. La persona que vive nada más que para satisfacer su carne y buscar placer donde quiera que lo vaya a encontrar, difícilmente va a venir a los pies del Señor. Porque tendría que reemplazar el placer y poner a Dios en ese trono. Uf, durísimo. Igual la persona que tiene poder. Igual la persona que el poder se convierte en Dios de ellos. Ahí está el problema. Él se dio cuenta de algo y por eso los valores de él eran diferentes. Y él lo da a entender a través de toda la trayectoria en el desierto. Él se da cuenta que ninguna de estas cosas producen ninguna satisfacción permanente, sino que todos son satisfacciones temporales. Y él se da cuenta, mire, la palabra teniendo ahí, esa es la tercera palabra, márquelo ahí. Realmente es la palabra más floja que se pudo haber puesto en español para ese versículo. Porque la palabra original en griego, en griego de ese pasaje, habla de pesar en una balanza. Pesar en una balanza. Es considerar, evaluar, sentarse a decir, ok, esto los pros, esto los contras. Evaluar y determinar qué es lo más valioso. Y te lo dice, él tiene por mayores riquezas. Encontró que la balanza estaba mucho más a favor. Era mucho más riquezas el vituperio con Cristo que los tesoros de los egipcios. Es un verbo fuertísimo en el original, en el griego. ¿Qué es lo más importante para mí? Moisés determinó lo que era más importante para él. Él determinó tres valores que deben ser los valores que nosotros también adoptamos. Escuche bien, hay tres valores que Moisés establece que contrarrestan los valores de este mundo. Que van contrarios a los valores de este mundo, pero que son los valores del reino de Dios. Y son poderosos. Y lo vemos en la respuesta de estos versículos de Moisés. Primero, Moisés determinó que el propósito de Dios vale más que la popularidad. El propósito de Dios vale más que la popularidad. Ahí está. ¿Usted cree que llamarse hijo de la hija de Faraón no lo hacía a él popular? ¿Eso no piensa usted que eso era un símbolo de estatus? Uf, el hijo de la hija de Faraón, ya tú sabes. Ese está en línea al trono. El tipo tiene billete, tiene estatura, tiene posición, tiene educación. ¡Wow! Eso era popularidad. Pero Moisés entendía que esa popularidad iba a ser temporal. Temporal. Eso se acababa. Y si Moisés se queda con el palacio y no con el pueblo judío, hoy no estuviésemos hablando de él. Hubiera muerto como un egipcio más. ¿Usted sabe el nombre de alguno de los egipcios del palacio de Faraón que murieron? Yo tampoco. Ni ningún historiador tampoco. Murieron en anonimato. Nadie sabe ni quiénes son. Pero sabemos quién es Moisés por la decisión que tomó. La popularidad de Moisés se hizo eterna. Cambió la temporal por la eterna. Haciendo la voluntad de Dios. Él prefería hacer la voluntad de Dios, aunque perdiera todo su estatus económico, social, etc. El segundo valor es más fuerte todavía. La gente vale más que los placeres. La gente vale más que los placeres. Hoy, si pudiéramos lograr que nuestra sociedad entendiera eso, tú viviéramos en un mundo diferente. Porque para la sociedad en la que nosotros vivimos, el placer es más importante que la gente. Tristemente. En la situación de Moisés, me pregunto yo y te pregunto a ti, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Si tuviéramos nosotros en la posición de él, ¿qué haríamos? Porque él escoge el dolor en lugar del placer. Piensa en eso. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a escoger el dolor en vez del placer? Porque eso es lo que él hace. Él escoge pasar trabajo en lugar de la vida fácil. Escoge pasar trabajo y desprecia la vida fácil. Porque tenía los valores bien claros, bien claros. Porque sabía que los placeres, al igual que la popularidad, eran temporales. Y ahí te lo dice. Ahí te lo dice. Él entendía eso con mucha claridad. En el versículo 25, mira cómo te lo dice. Gozar de los deleites temporales del pecado. Temporales, momentáneos. Hoy vivimos en una sociedad donde la gente, para lograr su placer personal, le hacen daño a quien tengan que hacerlo. Porque el placer es más importante que la vida de un ser humano, de otro ser humano. Mi placer es más importante que tu bienestar. Ese es el mundo en el que vivimos. Moisés dice, no, mi bienestar en el palacio no es tan importante como mi gente y lo que están pasando. Prefiero yo sufrir con mi gente y no estar aquí en el palacio explotando a mi gente. Ese valor es un valor del reino de Dios. Y el tercer valor que él decide y establece para su vida es que la paz de Dios vale más que las posesiones. La paz de Dios vale más que las posesiones. La paz de Dios vale más que las posesiones. Y lo establece. Algunas cosas en la vida valen más que nuestras posesiones. Tales como saber que estamos en la voluntad de Dios. Uno puede estar pasando hambre, pero si uno sabe que está en la voluntad de Dios, es tolerable. Uno puede estar preso, pero si uno sabe que está en la voluntad de Dios, es tolerable. Esa paz que Dios nos da a nosotros, en medio de las tormentas, eso no tiene valor. No hay un tesoro, no hay una chequera. Tú puedes tener la chequera más grande del mundo, que en la tormenta esa chequera no te da paz. Solamente Dios te da paz. No podemos cambiar las posesiones por la paz de Dios. La felicidad permanente no se puede comprar. Alguna gente dice, no, la felicidad no se puede comprar. Sí se puede comprar, pero la felicidad que se compra tiene una duración muy corta. Muy corta. Si te gusta pescar y mañana tienes el dinero y te vas y te compras tremendo bote para ir a pescar, pues vas a ser feliz por un tiempo mientras que estás pescando. Pero llega un momento donde ya ese bote no... Te hace falta uno un poquito más grande, con un motocito más grande, más fuerte para poder... Y ya entonces cuando tienes el otro, oye, te sientes feliz por un tiempo, pero después te aburre. Mejor me compro uno un poquito más grande. La felicidad que nosotros podemos adquirir en esta tierra es temporal. De Dios solamente proviene la felicidad permanente. Y es un camino duro muchas veces para llegar ahí. Muchas veces. Pero Jesús lo dijo, ¿eh? Jesús lo dijo tan clarito. Jesús dijo que la felicidad, la vida, el todo del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Pero nosotros vivimos como si lo que Jesús dijo no fuera verdad. Muchas veces vivimos en un afán, en un afán, en un afán, en un afán por las más posesiones y más posesiones y más posesiones. Y se nos olvida que el valor nuestro no depende de la abundancia de las posesiones que tenemos. Nuestro tesoro en esta tierra se corrompe y el ladrón se lo roba. El tesoro en el cielo es el que tiene valor. Nuestro sistema de valores también tenemos que evaluarlo. Nosotros tenemos que decidir cuáles van a ser los valores de nosotros en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Porque, ¿sabe lo que yo he descubierto con el tiempo? Que si nosotros no determinamos lo que va a ser un valor en nuestra vida, otra persona lo va a determinar por nosotros. Si nosotros no determinamos cómo nosotros vamos a usar nuestro tiempo, alguien viene y decide por ti cómo tú vas a usar tu tiempo. Si nosotros no mismos no determinamos cómo vamos a usar nuestro dinero y nuestros recursos, alguien viene y decide por ti cómo tú debes usar tu dinero y tus recursos. Nosotros tenemos que establecer nuestros valores. ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a usar nuestros recursos? O sea, ¿cómo vamos a nosotros a qué es lo que nosotros vamos a valorar realmente en esta vida? Y eso es lo que posicionó a Moisés de tal manera que Dios podía hacer con Moisés lo que él necesitaba hacer. Y finalmente, la cuarta pregunta nos lleva al cuarto paso. Y es la pregunta que ¿cuáles son mis metas? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo deseo lograr en esta vida? ¿Cuáles son mis metas? Mire cómo lo dice Moisés. Al final del versículo 26 dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuarta frase o palabra, puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, dice el versículo 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. El cuarto paso es mantener los ojos en el galardón. Mantener los ojos en el premio. Mantener los ojos. Mire, eso no es un secreto tampoco. Usted compra los libros eso de cómo volverte millonario y sabe lo que te dicen. El primer principio es no le quite los ojos a la cuenta bancaria. No le pierdas de vista el dinero. Tú metes ser millonario y todas las mañanas tienes que recordarte que tú vas a ser millonario y poner letreros en tu casa que dice que yo voy a ser un millonario y que yo soy un millonario. O sea, ¿cuál es el propósito? Que tus ojos estén fijos en el galardón y que no los muevas de ahí. Entonces, el mundo entiende eso. El mundo entiende eso. Porque para donde están nuestros ojos, para ahí va todo nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestra mente. Todo va para donde estamos mirando. Entonces, donde tengamos puestos los ojos, ahí vamos a terminar. Para ahí vamos. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr en esta vida? No lo vamos a hacer, pero si yo le pediría que usted escribiera en un papel cuáles son sus metas en esta vida, ¿qué es lo que usted quiere lograr antes de morirse? ¿Qué es lo que usted quiere lograr en esta vida? Me temo que aún hasta la lista mía tendría cosas que realmente no son tan importantes para Dios. Que no son malas, pero me desenfocan. Porque al mirar esas cosas, quito mi vista del premio principal. Hay un galardón, hay un premio al que todos nosotros tenemos que ponerle los ojos. La salvación, la redención, la vida eterna, la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el ir a la presencia de Dios, ese tiene que ser el enfoque. Mi meta principal en la vida tiene que ser escuchar esa voz que diga, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa tiene que ser mi meta, que cuando el dueño de la viña regrese, me encuentre haciendo lo que él me mandó hacer. Esa tiene que ser nuestra meta. Si en el camino puedo tener un buen carro, gloria a Dios. Pero el carro no me puede tener mi mirada. Yo no puedo vivir mi vida buscando ese buen carro. Mi vida tiene que ser buscando estar bien con el Señor, hacer su voluntad y esperar su venida. Si en el camino puedo obtener una buena casa o dos o tres, gloria a Dios. Si en el camino se me pegan un par de millones de pesos, pues gloria a Dios. Pero no es el enfoque. Ni es la prioridad. Es decir, Cuando eso no es la prioridad, si se da bien y si no se da, no voy a perder ni un día de sueño. Si se da bien y si no se da también, ni frío ni calor. Porque ese no es mi enfoque. Mi enfoque está en un solo lugar, en un solo premio. ¿Qué es lo que captó la atención de Moisés? ¿Qué es lo que le captó la atención? ¿Qué es lo que fue que él le puso la mirada y tomó todas las decisiones que tenía que hacer? Y aceptó todo lo que llegó y sufrió todo lo que tuvo que sufrir. ¿Por qué? El galardón. El galardón. Y entiende que cuando Moisés puso los ojos en el galardón, estaba un poquito más lejos el galardón que cuando nosotros lo ponemos. Todavía Jesucristo no había ni venido ni nacido en esta tierra y ya Moisés le puso los ojos al galardón. ¿Cuánto más nosotros que ya Cristo vino, murió, resucitó y nos dijo que viene pronto? ¿Cuánto más nosotros no tenemos que estar enfocados en ese galardón? Por eso el libro de los Hebreos te dice que esta gente no vieron, no llegaron a ver con sus ojos humanos el galardón y lo que vino, pero lo esperaron y con sus ojos espirituales lo vieron. Moisés era un hombre de fe, miraba con los ojos de fe. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo él logró superar todas esas adversidades que él tenía? Oye, porque mira que ese hombre tuvo adversidades. Esas 2 millones de personas le sacaron todas las canas. Yo estoy seguro que Moisés salió de Egipto con pelo negro y cuando llegó a la tierra prometida era calvo, te lo aseguro. Que no le, ni barba tenía ya del sufrimiento de esa gente. Mira que esa gente le dieron dolor de cabeza a Moisés. Dios mío. Pero ¿qué es lo que a él lo sostenía en medio de toda esa adversidad? Dice que se sostuvo, la quinta palabra, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Moisés fue persistente porque estaba agarrado del Señor, aunque no lo veía, sabía que estaba ahí y estaba agarrado de él. Ahí la palabra sostuvo es de nuevo, es una palabra floja en español. En griego quiere decir que se agarró de una manera que ni con candela lo iban a soltar de ahí. Agarrado con toda la fuerza ahí, pero con una, como que mi vida depende de que yo no me suelte. Como el hombre que está colgando de una soga por un precipicio, que si suelta la soga se mata. Así se sostuvo él aguantando, mirando al invisible. En medio, por eso pudo superar. Hay 5 palabras clave para concluir en esta noche. 5 verbos. Rehusó, rechazó. Rehusó lo que tenía que rehusar. Escogió lo que tenía que escoger. Consideró bien sus valores. Fijó sus ojos en el galardón y se sostuvo. Qué linda que esa fuera la historia nuestra. Qué linda que esta fuera la biografía tuya y la biografía mía. Y sabe que lo puede ser. Porque la biografía de nosotros se está escribiendo ahora. Nosotros estamos escribiendo nuestra biografía ahora. Y de la misma manera que Moisés tomó estas decisiones, tú y yo la podemos tomar también. Tú y yo podemos rehusar lo que tenemos que rehusar. Y estoy hablando con creyentes, porque muchas veces nosotros no estamos claros en nuestra identidad. Muchas veces somos como el camaleón. Cambiamos de colores, depende en el lugar donde estamos. Y en un lugar somos una cosa y en otro lugar somos otro. Y nadie te distingue porque eres capaz de perderte en cualquier lugar. Tú parece que eres parte del escenario. Eso no es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que cortar por lo claro, por lo sano. Rehusar, no somos de este mundo. Punto. No somos de este mundo. Punto. No podemos hacer las cosas que este mundo hace. No podemos celebrar las cosas que este mundo hace. No podemos promover las cosas que este mundo hace. Nosotros tenemos que cortar por lo sano. Nosotros no somos de este mundo. ¿Vivimos aquí? Sí. Con una meta, con un propósito. hacer la voluntad de Dios en esta tierra, representar el reino de Dios en esta tierra, ganarnos las almas para que no se pierdan, pero no para yo gozar de los deleites temporales de este mundo. No estoy aquí para eso. Dios no me mandó de vacaciones a este mundo para gozar de los placeres de la carne un ratico antes de ir para el cielo. Esa no es la manera que esto funciona. No estamos llamados a eso. ¿Cómo respondemos nosotros las cuatro preguntas? ¿Quién soy? ¿Sabemos responder esa pregunta? ¿Qué escogeré? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Y cuáles son mis metas? Hasta que nosotros nos respondamos a esas cuatro preguntas de la manera correcta, no estamos en posición para que Dios nos pueda usar. Y por eso hay creyentes que llevan 20, 30 y 50 años sentados en la iglesia y Dios no los usa. Porque algunas cosas las tienen resueltas y otras no. Y mira, hay otras cosas que resolver, pero estas son fundamentales. Si estas no son negociables, si esto no lo tenemos resuelto, no estoy hablando que no te salve, pero estoy hablando de que no puede ser útil al reino. Dios no te puede usar. Para que Dios te use, tiene que haber ese nivel de compromiso y de entrega. Si es la voluntad de Dios que yo haga algo, me va a costar trabajo hacerlo, no importa, yo lo hago. Si tengo que sufrir para hacerlo, yo sufro. Si van a haber consecuencias adversas en esta tierra, pero Dios, es lo que Dios quiere que yo haga, lo voy a hacer. Ahí es donde estaba Moisés. Por eso Dios dijo, ok, yo contigo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Yo te puedo usar. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que Dios me use. Y es mi anhelo, es nuestro anhelo como pastores, que todos nosotros aquí tengamos ese ánimo de servir a Dios y que Dios nos use. Pero tiene que haber un proceso. Tienen que haber unas decisiones y tenemos que posicionarnos. Vamos puestos de pie en esta noche.